4 días.
Grandes reportajes en Radio France Internacional.
Y en este gran reportaje remontamos en el tiempo y vamos a Siria. Hace 40 días, cuando el régimen de Bashar al-Assad se caía como un castillo de naipes. En esos primeros momentos ingresaba desde Beirut nuestro corresponsal Joan Cabases Vega para contarnos esta historia que refleja tanto la alegría por el fin de la dictadura como las inquietudes por el futuro del país.
La mañana del 8 de diciembre de 2024, el dictador sirio Bashar al-Assad decidió que era el momento de huir de Siria y lo hizo tal y como se había mantenido en el poder durante 14 años de guerra civil, de espaldas a su propia población y con la ayuda de sus aliados. Un Mercedes negro y blindado en una base militar rusa suponía el último rastro del presidente sirio en su país natal. Los hombres de Hayat Tahrir al-Sham habían completado una ofensiva fugaz y sorprendente. En menos de 2 semanas habían salido del enclave que gobiernan en el noroeste del país y se habían hecho sucesivamente con Alepo, Hama y Homs, algunas de las principales ciudades en Siria. Cuando alcanzaron el palacio presidencial, miles de sirios, tanto dentro como fuera del territorio, estaban preparados para celebrarlo. El mismo día que al-Assad partió de Siria, multitud de sirios refugiados en el vecino Líbano se acercaron a la frontera. Sentían curiosidad y entusiasmo, y como Fadi, Khaled o Adham, les brillaban los ojos cuando hablaban de regresar a casa.
Es la primera vez que voy a ver a mi familia, a mis amigos, a mi hogar. Voy a ver la tierra de mi país, voy a ver mi aldea, a la que me han prohibido acceder durante 13 años de vida.
Por supuesto, todos los sirios estamos contentos porque ahora somos libres de nuestro gobierno.
La verdad es que nosotros, como individuos de una sociedad grande, somos todos iguales en esta felicidad, la felicidad de la victoria, por supuesto.
Mientras, en el interior de Siria, la caída de 54 años de dictadura supuso un cataclismo. Miles de familias se dirigieron a las cárceles del país para buscar sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil. Más de 100.000 sirios están en paradero desconocido desde hace años y se cree que el gobierno desapareció a muchos de ellos. La huida de al-Assad y de sus funcionarios permitió a los nuevos líderes la apertura de las celdas y civiles de todo el país acudieron en busca de respuestas a la cárcel de Sednaya, la más temida en Siria. Ahmed Burkani, de unos 45 años, buscaba a su hermano pequeño. Burkani habló con RFI a las puertas de Sednaya solo 3 días después de la fuga de al-Assad.
Lo sometieron a torturas y se lo llevaron aquí, a Sednaya. Han pasado ya 11 años. En ese momento era solo un niño de 14 años de edad y nunca supimos nada más de él. Hemos venido aquí a preguntar, pero no hemos conseguido nada.
Civiles sin constancia de que sus familiares hubieran sido jamás detenidos en Sednaya se desplazaban a la prisión, como Raja Abdelrahouf, quien también echa en falta a su hermano.
He venido aquí a buscar a mi hermano. Lo he estado buscando sin parar durante 3 días. Lo he buscado en todos los hospitales y no lo he encontrado. 10 días atrás oímos su nombre. Alguien dijo que mi hermano estaba vivo, pero hemos venido aquí a buscarlo y no lo hemos encontrado.
Se cree que en Sednaya había miles de presos, pero cuando abrieron las puertas, los islamistas solo se encontraron con 300 detenidos. Ello ha dado lugar a conjeturas sobre posibles ejecuciones masivas y traslado de cuerpos justo antes de la caída del gobierno. Abdelrahouf ya no sabe dónde buscar a su hermano y entre lágrimas pide ayuda al mundo.
Juro por Dios que no he dejado ningún hospital sin supervisar. Llevo 3 días sin parar. Le pido a todos los gobiernos, somos un pueblo que ha sufrido muchas injusticias. Nos han tratado muy mal, nos han tratado realmente mal. Pido a todos los gobiernos que nos ayuden a buscar a nuestros niños.
Grupos como Amnistía Internacional calificaron la cárcel de Sednaya como un matadero humano. Fuentes médicas locales aseguran a RFI que sus celdas de 5x5 solían encerrar más de 100 presos al mismo tiempo. La cárcel, ubicada en medio de la nada, a media hora de Damasco, es todo odor y oscuridad. Su apertura también ha liberado los archivos del centro penitenciario. Familias enteras, con personas mayores y niños pequeños, se arrodillan por los rincones mugrientos de la prisión para leer estos documentos y buscar cualquier dato sobre sus desaparecidos. Algunos de estos registros recogen los nombres de los presos muertos o ejecutados en la cárcel de Sednaya. Multitudes escuchan con inquietud la lectura en alto de estas listas negras.
Martín.
Más de 300 kilómetros al norte de Sednaya, los residentes de Alepo aún tratan de hacerse a la idea que Bashar al-Assad forma parte de la historia. La mayor ciudad de Siria ha sido el escenario de algunos de los peores episodios de la guerra civil, como en 2016, cuando la alianza entre al-Assad y la Rusia de Vladimir Putin bombardeó Alepo para arrebatar la ciudad de fuerzas hostiles al gobierno. Human Rights Watch llegó a denunciar crímenes de guerra y el sitio contra varios distritos del municipio. Hoy, el zoco que se extiende a los pies de la ciudadela presenta una enorme destrucción y barrios enteros resultan indistinguibles. En los callejones que siguen en pie, algunos mercaderes abren sus pequeños negocios. Aseguran que la llegada de las fuerzas rebeldes a Alepo al comienzo de diciembre les hizo temer el retorno de las bombas de al-Assad y de Putin.
Cuando entraron en Alepo y teniendo en cuenta los bombardeos que han ocurrido aquí en el pasado, nos asustamos muchísimo. Dos días después, cuando supimos que Hayat Tahrir al-Sham y el resto de fuerzas rebeldes se habían desplazado a Hama, nos sentimos aliviados, porque supimos que no habría bombardeos en Alepo. Pero al comienzo estábamos aterrados por el recuerdo de lo que nos pasó al comienzo de la guerra.
El gobierno de al-Assad metió el miedo en el cuerpo de la sociedad civil mediante la mano de hierro. Algunos de los comerciantes con quienes Hadi comparte esquina en el zoco de Alepo han sido torturados. Es el propio Abu Jihad, de unos 55 años, el que se acerca a los micrófonos de RFI para denunciar su paso por las celdas.
Nos dieron una cálida bienvenida con palizas e insultos. Me pusieron en una celda de 3 metros por 3 en la que estábamos 25 personas, lo juro.
Abu Jihad asegura que estuvo 90 días encarcelado, que le hicieron pasar frías madrugadas de invierno al raso, completamente desnudo, y que a veces le negaban el acceso al baño durante días, haciendo que se tuviera que orinar sobre sí mismo. Historias de vejación como la que sufrió Abu Jihad no son difíciles de encontrar en Siria. La transición desde un poder hacia otro conlleva incertidumbre. Durante los primeros días tras la fuga del presidente, la alegría general por la caída del gobierno supera con creces las dudas sobre lo que está por venir. Pero existe un territorio que supone una posible mirada al futuro a lo que le espera a Siria. Se trata de Idlib, el enclave contrario a al-Assad en el noroeste del país, donde los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham gobiernan desde 2017. Lo hacen mediante un gobierno de salvación que ahora extienden al resto del país. El reto es mayúsculo. Idlib es una sociedad más conservadora y menos diversa que otros territorios en Siria. Hamza Kidah, residente de Idlib, ha sido parte del gobierno local y confía que el proyecto triunfe ahora a nivel nacional.
El experimento político en Idlib ha sido exitoso. Quienes pudieron llevar a cabo este proyecto, empezando desde la nada, podrán, si Dios quiere, aplicar el gobierno de salvación sobre todo Siria. Eso es lo que esperamos. Tras la formación de este gobierno en Idlib en 2017, se pudieron implementar ahí servicios básicos a pesar de las débiles capacidades de la administración local. Todo ello se hizo a pesar de que Idlib estaba sitiado por los enemigos, de que era atacado por el régimen de Bashar al-Assad y de estar económicamente boicoteado.
En las calles de Idlib, donde cuesta ver mujeres con los cabellos al viento, es fácil encontrar vecinos como Abdelrahman que lamentan las condiciones que sufría la población civil bajo el gobierno de Al-Assad.
Sabíamos cómo la población que vivía bajo el régimen de Al-Assad sufría una vida miserable. Han ido a la cárcel, han sufrido injusticia, han sufrido la falta de libertad de expresión.
Con los pies descalzos sobre la alfombra del interior de la mezquita, Omar reconoce que Idlib no es el cielo, pero asegura que el territorio de mayoría musulmana suní, como todo Siria, disfruta de convivencia entre distintos grupos religiosos.
Durante los tiempos del régimen había opresión y humillación, había mucha humillación. Y ahora en Idlib no te digo que no se cometan errores, pero lo más importante es que, gracias a Dios, tenemos ahora seguridad, tenemos justicia y todo el mundo tiene sus derechos. Nosotros somos musulmanes suníes, pero aquí vivimos todos juntos, los cristianos, los armenios, los alawitas, y convivimos todas las nacionalidades. No sabemos nada, ni de racismo, ni de divisiones. Esto nos lo quiso imponer el cerdo de Al-Assad.
Lejos de consideraciones sectarias, uno de los objetivos del gobierno interino, liderado por Ahmed al-Sharaa, es el impulso económico. Las nuevas autoridades en Siria se esfuerzan en decir y hacer aquello que suene bien en los oídos occidentales. El levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre el país aligeraría la gestión de gobierno. Mohammed Jair Al-Ghabra, vendedor de perfumes en el mercado de Damasco, desea una Siria que salga de la depresión económica. Asegura que mucha gente del país no gana lo bastante para ir al mercado y sueña con el regreso de los turistas.
Realmente, hace mucho tiempo que no vemos ningún turista por aquí. Y cuando vemos uno, nos decimos: ¡oh, Dios mío! Los habíamos echado mucho de menos.
Los turistas no llegan todavía a Siria, pero el fin del gobierno de Al-Assad ya se percibe en el negocio familiar de los Al-Ghabra. Por delante de la perfumería Damascena se pasean civiles sirios llegados desde territorios del país, como Idlib, antes divididos de la capital a causa del conflicto. Ahora, explican, tienen la esperanza que el mundo le pierda el miedo a Siria. Desde Damasco, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La prestigiosa Academia de Ciencias de Francia nombró recientemente a 18 nuevos miembros y entre ellos figura la bióloga Purificación López García. Se trata de una especialista en temas de evolución que estudia microorganismos en los entornos naturales más inhóspitos del planeta. Ivonne Sánchez conversó con ella.
La española Purificación López García estudia cómo se originó y cómo ha evolucionado la vida en nuestro planeta. Ella misma se describe como una naturalista del mundo microbiano y señala que aún está en pañales la biología evolutiva, ya que cada día se descubren nuevos grupos de microorganismos. Conversamos con este nuevo miembro de la Academia de Ciencias de Francia.
Pues yo soy directora de investigación en el CNRS, el Centro Nacional de la Investigación Científica Francés, y trabajo físicamente en un laboratorio de la Universidad Paris-Saclay, en la Unidad de Ecología, Sociedad y Evolución.
Pues antes que nada, muchísimas felicidades. Usted acaba de ser nombrada miembro de la Academia de Ciencias. ¿Cómo se siente?
Bueno, me siento agradecida por la confianza de los miembros de la academia, mis colegas científicos. Sobre todo me siento agradecida por haber podido realizar y desarrollar una carrera científica en este país que me acogió hace ya más de 20 años. Y agradecida a todas las personas científicos que a través de los cuales he podido crecer, a mis compañeros de laboratorio, a mis estudiantes, mis postdocs, en general a todas las personas con las que he podido interaccionar a lo largo de todos estos años, aprender y compartir.
Sí, y bueno, además también usted ganó en el 2017 la medalla de plata del CNRS, que es pues también ya un reconocimiento importante, ¿verdad?
Sí, efectivamente es un reconocimiento importante, aunque yo debo decir, los premios están bien, pero a mí lo que más me importa realmente es mirar hacia atrás y ver que hemos podido a lo largo de todos estos años, en un trabajo colaborativo importante, producir resultados científicos interesantes que han abierto pistas nuevas de investigación, que nos hacen comprender mejor el mundo vivo. Yo soy bióloga y en particular trabajo sobre la diversidad microbiana de ecosistemas muy diversos. Entonces, efectivamente, a mí lo que me importa es sobre todo el avance en el conocimiento científico y poder compartir esta ilusión con estudiantes y futuros científicos que se unan a la tarea.
Precisamente quería que nos contara cuál es básicamente su campo de estudio y su campo de investigación.
Sí, nosotros, bueno, yo particularmente, pero también el grupo de investigación que fundé hace ya bastantes años, hace más de 20 años, junto con mi colaborador David Moreira, llevamos trabajando juntos muchos años, trabajamos en la diversidad, la ecología y la evolución de microorganismos, de formas de vida microbianas. En las últimas décadas nos hemos ido dando cuenta a través de herramientas moleculares, de secuenciación de genes, de ADN, de comparaciones filogenéticas, que la mayor parte de la diversidad biológica en el planeta en realidad no corresponde a plantas y animales, aunque son muy diversos y los vemos muy claramente, sino que esta diversidad, la mayor parte de la diversidad biológica está en el mundo microscópico, se encuentra a nivel del mundo microscópico en diverso tipo de ecosistemas. Los microorganismos realmente hacen funcionar el mundo, los grandes ciclos biogeoquímicos de los elementos, el ciclo del carbono del que tanto se habla actualmente por la crisis climática, fundamentalmente está operado por organismos que son microscópicos. Y es este mundo el que desde hace muchos años exploramos. Somos de alguna manera, me gusta definirme a mí, como un naturalista del mundo microbiano. Estamos todavía descubriendo nuevas especies, nuevos grupos de microorganismos de los que no sabíamos nada hasta hace muy pocos años, porque simplemente son organismos que no se pueden cultivar fácilmente en el laboratorio y que podemos ahora estudiar gracias a estas técnicas moleculares de secuenciación de genes, de secuenciación de genomas, incluso aunque no tengamos el microorganismo en nuestras manos. Pero a partir de datos ambientales podemos reconstruir los genomas y el funcionamiento de estos organismos. Y esto nos ofrece perspectivas muy importantes para entender cómo estos organismos transforman la materia en la energía y también para entender cómo han evolucionado desde el origen de la vida hasta nuestros días. La investigación actualmente se realiza en gran medida gracias a proyectos colaborativos y ahora mismo tenemos varios proyectos en el laboratorio, uno de los cuales es un proyecto europeo del European Research Council con el que pretendemos estudiar o aportar alguna información importante para entender el origen de la célula eucariota. La célula eucariota es importante porque supone una transición evolutiva mayor hacia células que son más complejas. Los eucariotas son las plantas, los animales, los hongos, pero también muchos linajes microbianos como microalgas o protozoos que tienen una complejidad celular un poco superior, o sea, mayor. Entonces, ahora mismo tenemos elementos que nos permiten entender cuál es el origen de esta célula eucariótica que digamos, apareció a mitad de la historia de la vida en el planeta. La vida apareció algo así como hace 4.000 millones de años. Los eucariotas evolucionaron hace unos 2.000 millones de años a través de simbiosis entre bacterias y arqueas. Y esto es lo que nos gustaría estudiar en este proyecto. Hay otros proyectos adicionales, todos tienen que ver ahora mismo con el estudio de bien organismos de tipo arquea, bacteria o eucariotas, los tres dominios de la vida, en distinto tipo de ambientes.
Incluso también estudia en ambientes de extremos, ¿no? De condiciones sí, extremas.
Sí, una de las cosas que nos interesa es también saber, bueno, nos interesa el origen y la diversificación de la vida y cuáles son los límites físico-químicos de la vida. ¿Hasta qué tipo de parámetros uno puede, físico-químicos, uno puede esperar encontrar organismos vivos? Para ello hay que ir a ambientes que son llamados extremos, porque bien son de muy alta temperatura, muy fuerte salinidad, muy alto o bajo pH, es decir, muy ácidos o muy alcalinos, o combinaciones de todos estos parámetros. Y en muchos de esos ambientes, que en general han sido menos estudiados que otros ambientes, como el medio marino o los suelos, pues es posible esperar encontrar linajes microbianos que no solo estén adaptados a esas condiciones, sino que en muchas ocasiones son linajes nuevos que evolucionaron hace tiempo para adaptarse a esas condiciones y que se adaptan a esas condiciones tan específicas.
Es sí. Que hay lugares concretos de los que nos quisiera hablar.
Pues actualmente estamos trabajando en dos localidades o grandes zonas geográficas. Una corresponde a la zona de Etiopía, en particular la depresión del Danakil. Aquí tenemos estamos en una región, una zona de rift. Es un lugar donde se están separando placas tectónicas. En el futuro habrá un océano y aquí hay mucha actividad sísmica, volcánica. Y claro, por supuesto, tectónica. Entonces, aquí en este tipo de ambientes hay muchas zonas geotermales con características muy específicas de alta salinidad, muy bajo pH y alta temperatura. Y en este tipo de ambientes hemos llegado a encontrar, siguiendo gradientes físico-químicos, lugares que tienen agua líquida, pero que no albergan vida. Hay sitios hasta los que llega la vida, pero en condiciones un pelín más extremas ya no hay vida a pesar de que hay agua líquida. Y esto es importante, sobre todo para considerar aspectos de habitabilidad y pensar si puede haber vida en otros planetas o no, quizás, porque siempre uno tiene la idea de que el agua líquida es esencial para la vida, pero aquí tenemos un lugar donde hay agua en estado líquido, pero no hay formas de vida o la vida no llega a desarrollarse allí. Eso quiere decir que el agua es esencial para la vida, pero no es suficiente. Es decir, se necesitan otros factores que permitan el desarrollo de una vida como la que conocemos. La otra gran zona geográfica en la que estamos trabajando ahora mismo corresponde a una serie de ecosistemas acuáticos que también tienen condiciones extremas en el altiplano de los Andes. Estamos en particular colaborando con un grupo de investigadores de la Universidad de Antofagasta que llevan muchos años ya promoviendo la preservación de los salares, en particular del altiplano andino, que están amenazados por la actividad minera, en particular, sobre todo actualmente la extracción de litio, que necesita mucha agua en un lugar que es bastante desértico en el norte de Chile, por ejemplo. Y pues es importante primero estudiar estos ecosistemas que son únicos porque tienen características físico-químicas muy particulares. Muchos de estos ecosistemas además representan buenos análogos de ecosistemas pasados, de ecosistemas que existían seguramente en la Tierra primitiva y que se pueden usar como modelos para estudiar, por ejemplo, cuáles eran los grandes grupos microbianos que existían cuando empezaron a evolucionar los eucariotas. Y nosotros estamos estudiando ahora mismo, en colaboración con Pablo Aguilar, Cristina Dorador, Carolina Cubillos, en la Universidad de Antofagasta, este tipo de sistemas.
Muy bien. Bueno, y es que después de todos estos años de investigación se sigue sorprendiendo. Es que todavía no ha conocido todos los misterios de estos microorganismos.
No, por supuesto que no. O sea, cada día que venimos al laboratorio siempre aprendemos algo nuevo. Y cada vez que se abre una puerta, se abren muchas puertas por detrás. Esto convierte la actividad del investigador científico en una labor detectivesca de alguna manera. Es una continua aventura y una vez que uno se engancha, se convierte en adicto a intentar responder la siguiente pregunta. Hoy en día me siento casi más ignorante que cuando empecé, porque uno aprende a reconocer la amplitud de su propia ignorancia y así se empieza uno, es el inicio de la sabiduría, el reconocer que es muy difícil entenderlo todo, pero que todas las contribuciones son importantes y el estado de asombro frente a un mundo biológico, un geológico, material, que es fascinante.
Escuchábamos a Purificación López García, directora de investigación del CNRS, especialista en biología evolutiva y nuevo miembro de la Academia de Ciencias de Francia.
En internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 46.